Hola y bienvenidos a Charlas en Shadowlands. Yo soy Joaquín.
Y yo soy Fran. Y nada, tenemos aquí otro capítulo. En este caso vamos a seguir, como os decíamos en los capítulos anteriores, desgranando el libro y aprendiendo con vosotros a jugar a D&D. Y vamos a hacer un personaje, o vamos a explicar la creación de un personaje paso a paso, mejor dicho, porque en sucesivos capítulos iremos haciendo ejemplos de personajes para que cada vez pues, os sea más fácil interiorizar los pasos que llevan a conformar un personaje en D&D.
Para mí es otra manera de jugar, ¿eh? No sé si ya lo dije,
sí,
la creación del personaje es otra manera de empezar a jugar a D&D.
Ajá, esto es porque además el sistema hace que eligiendo raza, eligiendo clase y todo eso, especialicemos a nuestro personaje hacia lo que queremos, digamos, en la ficción, ¿no?
Sí, exacto. Dependiendo de lo que queramos que sea nuestro personaje, así tendremos que ir en la aventura.
Muy bien, bueno, empezamos con lo más básico, ¿vale? Que lo más básico, bueno, es lo que lo tenemos aquí en las notas del programa. Para algunos jugadores es una cosa aburrida, ardua y tal, pero realmente una de las gracias de un juego de rol, pues bueno, aunque sea repetirnos, es coger a tu personaje y darle el carácter, darle las habilidades y darle un poquito el cuerpo, ¿no? O el sabor de lo que queremos jugar. Entonces, el libro, recuerdo que nos decía que cogiéramos además, si no lo teníamos claro o si jugábamos por primera vez, que cogiéramos ilustraciones y que fuéramos viendo hasta que viéramos alguna que nos llamara la atención. Y la verdad es que esa es una buena manera de elegir personaje, ¿no? De lo que te evoca una ilustración. Supongo que al final, con los años, como he oído en muchos podcasts y en muchos sitios, lo que hacemos es repetir bastante los personajes y siempre jugamos un poco con el mismo.
Bueno, eso va a cuestión de gustos, de cómo quieras actuar, ¿no?
Sí, supongo que además el carácter de cada uno al final se ve reflejado en el personaje. Pero bueno, sí que es verdad que puedes hacer el intento, eso que se dice de salir de la zona de confort, ¿no? Y intentar cosas nuevas y tal. A mí sí que me mola, por lo menos, rayarme al intento. Pues venga, vamos a cambiar o no sé qué.
Sí, luego buscar otra manera de jugar.
Sí. Muy bien, pues nada. El libro nos propone 6 pasos básicos para conseguir pues hacer nuestro propio personaje. Son los 6 pasos que hemos de realizar para rellenar la ficha de la hoja de personaje completa.
Sí.
Y bueno, vamos a repasarlas en este podcast, no sabemos el tiempo que nos llevará, pero vamos a intentar ser lo más breve posible, porque luego con ejemplos y eso yo creo que se entenderá mejor.
Sí, se entiende mejor.
Muy bien, Joaquín, pues si quieres empezar con
sí,
lo primero. Pues
lo primero y más básico es elegir una raza de todas las que hay en el multiverso D&D.
Claro, la raza nos va a determinar la identidad del aventurero, ¿no? Lo que es realmente, o sea, cuando elijamos esta raza, pues debemos pensar que esta determina el aspecto general y los talentos, digamos, heredados de su cultura y de su linaje, que hoy en día no está muy de moda hablar de genes y de...
No.
Entonces, bueno, lo llamaremos linaje, que a mí me parece bastante bien. No sé dónde lo oía también. De que en un juego hablan de linaje en lugar de genes, genética, predisposición a... Y todo esto, sí. Pues bueno, si tú tienes tu linaje... Pues es normal, ¿no? Que tires por un sitio o por el otro. Pero yo creo que se entiende un poquito el concepto. La raza, pues nos va a determinar una serie de apariencia general, unos talentos naturales y una serie de cositas que nos van a ser muy importantes.
Sí, a la hora de actuar, sobre todo, y a la hora de seguir en la aventura.
Me meto un poquito en cosas posteriores, porque al elegir una raza. Nos va a dar una serie de bonificaciones en números. Ya sabéis que los sistemas de juego de rol son matemática prácticamente pura. Sí. Y claro, ¿qué va a pasar? Pues si coges un enano, pues te va a dar un +2 a fuerza, por ejemplo.
Exacto.
Y entonces, si vas a querer un personaje guerrero, que va a ser después al elegir la clase, pues vas a ir, digamos, si tú quieres optimizar tu personaje para que pegue hostias como panes.
Sí, ¿vale? Sí, lo mejor es escoger una raza que dé bonificación a este tipo de...
Que vaya acorde. Entonces, antes de repasarlas un poco por encima, que las veremos con detenimiento en los próximos capítulos, digamos que eso, la raza determina la apariencia general y sus talentos naturales, lo que heredas de la cultura y del linaje, y le da a tu personaje atributos raciales y determina, como decía, pues la ayuda en la elección de clase. Cada raza y los atributos compenetran mejor una de las clases. con algunas de las clases y no con otras. Pero también nos dice en el libro que sería divertido, o que es divertido, uh-huh, elegir...
Sí, elegir otra, uh-huh, una clase y una raza diferentes. O sea, algo, un enano, por ejemplo, que sea un mago, uh-huh, que es algo... pues
sí, que no es lo normal. No tenemos bonificaciones ni a la inteligencia con un enano, ni al carisma. Exacto. Claro, por eso digo lo de racial y tal, porque los enanos no son muy inteligentes.
No, no se les...
Bueno, entonces, efectivamente, pero bueno, yo también pienso así. De hecho, las novelas estas de Dritdo Urden, ¿no?, del Real Salvatore, pues está claro que el elfo pues es un explorador, tiene sus bonificaciones, pero en realidad se apartaba muchísimo de sus congéneres. O sea que realmente no tendría según qué bonificadores por el tema de su carácter y todo eso. O sea que no está mal sacar, aunque quizá no sea el mejor ejemplo el que he puesto, pero no está mal sacar de contexto una raza, uh-huh, y hacerle vivir cosas distintas de las que podría vivir su raza. Uh-huh. Entonces, bueno, las razas aumentarán también nuestras características, por lo menos una, ¿vale? Que las características, pues ya sabéis, fuerza, constitución, destreza, las típicas de D&D y todos los juegos, y de todos los juegos que tiran o que nacen desde D&D. Bueno, ¿cuál es el segundo paso entonces?
El segundo paso es elegir una clase.
Vale, bueno, no lo hemos dicho, disculpa, bueno, Joaquín, que las razas en D&D, pues básicamente en el libro base tenemos a los enanos, a los elfos, los medianos, humanos, dracónidos, gnomos, semielfos, semiorcos y tieflings. Yo creo que todos son suficientemente conocidos, excepto quizá el dracónido, que es una mezcla entre humano y dragón. Es un dragón humanoide. Y los tieflings, que es también pues un semidemonio. Sí. Es un nacimiento entre, es una mezcla entre humano y demonio. El resto de razas yo creo que son conocidas, decir que los humanos, digamos que tienen los niveles...
Sí, más equilibrados por todos, sí, lados. O sea, lo puedes jugar de cualquier manera, en cualquier clase.
Efectivamente. Entonces, bueno, perdona, sí, entonces, al elegir una clase...
Sí, pues la clase, a grandes rasgos, será el talento especial que tiene un personaje. Esta marcará el buen hacer de tu personaje, qué táctica va a usar a la hora de salir por la aventura.
Ajá. Determina un poco, digamos, lo que ese personaje quiere representar, ¿no? Si, pues eso, si eres, exacto, un explorador, pues vas a utilizar algo de sigilo, pero vas a tener habilidades en combate, o si eres un guerrero, pues vas a ir directo hacia la acción, exacto, o si eres un pícaro, pues irás por detrás, o si eres un mago, aturás de una manera o aturás de otra. Sí. En definitiva, determina la vocación del personaje. Y creemos, por lo que hemos visto del libro y creo que haberlo escuchado en muchísimos sitios, que es al final lo que más determina hacia dónde camina un personaje. Entonces, gracias a esta clase, nos va a dar unos rasgos de clase, unas bonificaciones o unas características, unas puntuaciones de características mejores o peores que diferenciarán a nuestro personaje de las demás clases. Aparte de esto, va a obtener también competencias, bonificaciones de competencias que veremos un poquito más adelante de lo que es esto, pero nos va a decir en lo que es especialmente bueno, o en lo que hace especialmente bien nuestro aventurero.
Sí, llevará pues en las armas, en qué tipo de armaduras, habilidades, las tiradas de salvación y las herramientas que podrá usar.
Ajá. Entonces, las clases, pues ya os las imagináis, pero es bárbaro, paladín, mago, hechicero, druida, todas estas clases que son, vamos a decir, todas como las razas, pero bueno, están bastante también estipuladas. No sé si tengo por aquí en el libro, y os puedo decir, no hay ningún resumen, pero bueno, no. A ver, que estos son las... Sí, mira, tenemos, vamos a decirlas, tenemos a los bárbaros, el bardo, el brujo, el clérigo, druida, explorador, guerrero, hechicero, mago, monje, paladín y pícaro. Lo tenéis en la página 45 del capítulo 3, en clases, y aquí tenéis un resumen de los dados de golpe, de las características principales, de las competencias que decíamos, y de las competencias en tirado de salvación, perdón, y las competencias con armas y armaduras. Así que bueno, elegir una clase pues va a ser el paso quizá más importante de todo lo que vamos a hacer a la hora de crear un personaje.
Sí.
aunque el resto también está claro que va a tener muchísima
importancia. Sí, pero esta, la clase nos dará la forma de jugar nuestro personaje. Uh-huh. No podemos ir con un bardo a guerrear, ¿no? O sea, a dar palos.
Está claro, por lo menos a dar
en principio,
ir de frente a un combate.
Exacto.
Muy bien, entonces, ¿por dónde continúa el libro? Aquí viene una tabla bastante interesante también, en la página 12, que es el resumen de puntuaciones por característica dependiendo de tu raza, ¿vale? Entonces, si tú quieres un bárbaro, como decíamos, pues los aumentos raciales para este bárbaro, pues sería muy bueno que te cogieras un enano de las montañas que te da un +2, un semiorco que te da un +2, un dracónido que te da un +2 o un humano que te da un +1. Y así con todas las características que vienen aquí con el resumen de puntuaciones de esa característica en la página 12. Como decíamos, no es imprescindible cogerte una raza para tener bonificaciones en una puntuación de destreza que entonces te bonificará la clase,
claro,
y todo eso. Pero bueno, si tú quieres un personaje que pueda partir el bacalao en el juego, pues vas a tener que intentar aprovechar estas sinergias. Además, es parte también del juego y es lo divertido un poco, ¿no?
Buscar la forma de crear tu personaje.
Claro, de buscar un poquito los combos y tal, porque al final, si en tu partida va a haber combates tácticos y todo eso, pues está más que interesante.
Mermao es muy difícil, al final.
Muy bien, pues como decíamos, el siguiente punto que nos explica es el tema del nivel.
Empezaremos por un nivel 1. Nuestro personaje va a ser un aprendiz de aventurero, dijéramos.
Y se va a corresponder este nivel 1 con 0 puntos de experiencia. A la que alcancemos unos puntos de experiencia,
a la que vayamos pues pasando la aventura, mirando monstruos o descubriendo objetos que tengan algo que ver con la aventura, el Dungeon Master nos irá dando puntos de experiencia para después subir de nivel.
En esta versión, además de D&D, la quinta va por el tema de hitos. Hay muchas campañas y eso que te ponen unos hitos, y a la que llegas a esos hitos pues te dan unos puntos de experiencia. Yo lo veo un buen sistema para no estar directamente en el campo, como los juegos de rol estos japoneses, que te tienes que enfrentar con 40 bichos hasta que alcances el nivel. Pues bueno, cuando realmente se has hecho bien una investigación o has llegado a donde te propone la aventura, pues me parece bien que se dé una serie de puntos de experiencia por hitos. Aunque bueno, ya nos iréis diciendo también opiniones de qué opináis, de si os parece un buen sistema, si no. Vamos, ya os decimos que a nosotros nos parece.
A nosotros sí, nos parece bien y nos parece claro.
Una vez tenemos claro el nivel, que empieza con 0, si en cualquier momento pues tenemos que hacer un personaje con más nivel, pues tendremos que poner las bonificaciones que nos da cada uno de los niveles por raza, ser.
Hay una tabla y miraremos la tabla y
por clase normalmente son las bonificaciones de nivel que vamos a recibir. Luego lo tratamos un poco también más adelante. Luego tenemos los puntos de golpe y los dados de golpe. ¿Qué son los puntos de golpe y dados de golpe?
Bueno, yo los puntos de golpe yo lo definiría como casi nuestra vida, ¿no? Nuestro poder de aguante hacia los combates o hacia las caídas, los problemas que tenga nuestro personaje a la hora de aguantar, pues eso, los golpes de los demás.
Sí, tenemos aquí en las notas del programa que los puntos de golpe nos indican lo duro que es nuestro personaje. No sé si está calcado ahí del libro y tal, pero sí, yo creo que es una buena descripción, ¿no? Lo duro que es y lo que puede aguantar hasta que puede caer en combate o en otras situaciones y eso. Entonces, vienen determinados por los dados de golpe, los puntos de golpe. Que esto a mí me costó de entender.
Sí, es un poquito difícil de entender esto. Sí.
A ver si lo puedo explicar bien. Va determinado por los dados de golpe y eso significa que cada clase tiene su dado específico. Ya sabéis que hay dados de 4, dados de 6, dados de 8. Pues a partir del dado de 8, creo que no hay ningún personaje con dado de 6.
No, ninguno.
Tienen dado de 8, dado de 10 y dado de 12.
Exacto.
Entonces, tú vas a empezar un personaje pues con vida 8, porque tienes un dado de 8, con vida 10 o con vida 12. Y cada vez que subas un nivel, ¿vale? Esto al principio digamos que tienes el máximo del dado y le sumamos la constitución del personaje. La constitución, le sumamos la bonificación a la constitución que tiene el personaje, que eso en las puntuaciones de características ya lo veremos. Depende de la puntuación que tengamos una característica, así tendremos un modificador a esa característica. Creo que se entenderá mejor cuando tratemos las características. Pero bueno, apuntamos el máximo del dado, perdón, que lo dice tu clase de personaje, y le sumaremos la constitución del personaje jugador.
Si la clase es guerrero, por ejemplo, el dado es un dado de 12, con lo cual tu aguante, eres un, como mínimo 12. Uh-huh. Después ya le sumas la constitución del personaje. Si has hecho una constitución potente, pues le sumarás más puntos a esta.
Al final, para los que no lo sepan, cuando un bárbaro, un guerrero, pues lo que va a intentar es maximizar esos puntos de golpe, porque al final va a estar en primera línea.
Exacto,
de batalla. Entonces,
la avanzadilla.
Claro, va a tener que tener más vida, porque si recibe al final todo el daño, pues o aguanta un poquito.
O perderemos enseguida.
Entonces. Exacto. Está un poquito, a ver, la verdad es que el juego está determinado para que cada clase de personaje juegue de una manera. Exacto. En los combates, que en los combates recordad que es un pilar de D&D súper importante. No tienes por qué, de hecho puedes hacer una aventura sin hacer ni un solo combate, pero bueno, es un tipo de juego, digamos que, enfocado a eso.
Sí, a luchar contra enemigos, sí.
Los dados de golpe. Los anotamos, los dados de golpe los anotamos en la ficha de personaje, y los dados de golpe también los podemos utilizar, los tenemos como reserva, que esto es lo que me costó a mí de entender. Uh-huh. Los tenemos como reserva a la hora de recuperar puntos de golpe. O sea, nosotros tenemos un valor de puntos de golpe y tenemos unos dados de golpe. Uh-huh. Entonces, en nivel 1 solo tenemos un dado.
Un dado.
Entonces, cuando hacemos un descanso corto, digamos, podemos tirar un dado. Si tenemos un dado de 12, pues podemos tirar un dado o coger el valor medio, que ahora el dado de 12 me parece que son 6 o son 7. Me parece que son 7, que el juego redondea hacia arriba y son 7. Entonces, en lugar de tirar un dado, podemos coger los 7 puntos de golpe y recuperarnos en un descanso corto que vendrían a ser unas 3-4 horas, me parece que decía. Ya lo repasaremos cuando lleguemos.
Sí,
entonces, claro, vamos a utilizar estos dados de golpe para recuperar nuestra vida. Este juego no es realista. ¿Esto qué quiere decir? Claro,
claro,
de un día para otro recuperas todos tus puntos de golpe. Pues bueno, ya me explicaréis qué realismo lleva eso, pero
ninguno, pero bueno, para eso es fantasía,
¿verdad? Efectivamente. Entonces, bueno, funciona muy bien como sistema, pero ya os digo que a mí me costó de entender. No sé si a ti también.
El tema un poco,
de
sí.
Y dados. Y en realidad es muy sencillo. Pero bueno.
Sí, igual le das más vueltas a la cabeza y si lo lees dos o tres veces.
Claro.
Pues, tan sencillo es. Sí.
Pues sí. A mí, digamos cómo está estructurado el libro básico, al principio lo veía un lío total, pero cuando acabas el libro, cuando has jugado varias veces, entiendes por qué todo está ordenado de una manera o de otra. Pero sí que me parecía un tanto raro. Entonces, bueno, vamos a seguir con el repaso. Lo siguiente, antes de ir al paso 3, en el paso 2, nos hablan también del bonificador por competencia.
Sí, bueno, esto yo sí que me costó de
cogerlo.
Sí, sí.
Pues esto al final, la clase de cada uno de los personajes determina en lo que eres competente, tanto en algunas habilidades como en herramientas, tiradas de salvación, armas. Uh-huh. Es, digamos, en lo que te has especializado cuando tienes una clase. Entonces, si te has especializado en armas de corte, pues vas a ser competente con todo el rango de armas de corte.
Ajá, vale.
¿Vale? Armas contundentes, pues lo mismo. Si eres competente en armas contundentes, pues te serás competente en martillo, en todo lo que sean armas contundentes.
Entonces,
en maza,
cuando tiramos
martillo,
un dado para
efectivamente
usar una arma de estas, le sumamos esta bonificación, que en el 1 pues es un más 2, por ejemplo.
Claro, entonces esto te da, pues eso, bonificaciones a la hora de usar y te hace, digamos, obligar a que tú juegues un poco con lo que eres competente.
Exacto.
Con lo que sabe realmente tu personaje, porque si no, no vas a ser tan eficiente. No quiere decir que no puedas llevar un tipo de armadura, la puedes llevar, pero incluso te puede dar penalizaciones.
Sí,
esa armadura o esas armas, depende, en el capítulo 5 de equipo y eso te dicen las penalizaciones que puedes tener con esas armas y esas armaduras y todo esto. Entonces, la bonificación por competencia al final no deja de ser en lo que eres eficiente según tu clase. No es siempre la misma la bonificación por competencia, lo veremos más adelante que
cada
se va aumentando.
Cada clase tiene sus competencias, evidentemente.
Sí, y su aumento, digamos, cuando subes a nivel 4, nivel 5, pues te suma un más 1 y vas sumando, ¿vale?
Sí,
estos
le da
bonificadores.
Más características, ¿no? También.
Sí,
le da más competencias.
Creo, lo tenemos al final, que los bonificadores de competencia depende del primer al cuarto nivel es un más 2, de nivel de 5 a 10 es un más 3 o es un más 4. Luego lo repasamos. y poco más a la hora de elegir una clase, pero nada más y nada menos. O sea, realmente el elegir una clase, por lo que hemos visto, es lo más vital del juego.
Lo sí, principal. Es lo más vital. Sí.
Entonces, bueno, a partir de ahí nos propone determinar las puntuaciones de característica. Además, este orden que estamos explicando viene muy bien para rellenar la hoja de personaje sí, en sí, este sí, orden. Sí.
Hay que rellenarlo en este orden para no perdernos.
Entonces, bueno, el tercer paso sería determinar las puntuaciones de característica.
Sí, cada personaje dispone de 6 características, que son la fuerza, destreza, constitución, inteligencia, sabiduría y carisma.
Y como decíamos hace un ratito, cada una de ellas es importante para una raza y para una clase.
Exacto.
Y te da, digamos que unos bonificadores o unas ayudas. Entonces, como de todas formas, vamos a explicar cómo generamos esa puntuación. Y tenemos 3 sistemas.
Sí, el sistema principal es tirar 4 dados de 6 caras y quedarnos con los 3 que tengan mejor resultado. Lo anotamos y esto lo hacemos 6 veces y anotamos los 6 resultados. Y entonces, depende de cómo queramos que sea nuestro personaje, vamos poniendo cada resultado en las 6 características, lo vamos repartiendo entre las 6 características.
Claro, como habíamos dicho, si para un guerrero es importante la característica de fuerza, pues vamos a ponerle el valor más alto,
en
esa característica. Bueno, ¿por qué? Porque las puntuaciones de características tienen unos modificadores según el número. Hay una tabla también en la página 13 que nos dice que si tienes una puntuación de 1, tienes un modificador de menos 5. Vamos a ir a los valores medios. De 10 a 11, que sería lo normal, tenemos un modificador de más 0. De 12 a 13, de 12 a 13 tenemos un más 1. De 14 a 15, un valor de 14 a 15 en alguna característica, tenemos un más 2. De 16 a 17 tenemos un más 3. Y así sucesivamente. ¿Para qué sirven estos modificadores? Cuando tú tiras por alguna habilidad o por alguna característica y quieres superar una dificultad, si tienes un valor de 16-17, tienes un más 3. Entonces significa que tiras un dado de 20 y vas contra una dificultad. Entonces, supongamos que una dificultad es de 12 y sacas un 9 y eres de nivel 16-17, de nivel, perdón, tienes en una característica 16 o 17 de puntuación, sumarás un más 3. Entonces habrás conseguido superar esa dificultad de 12. ¿Vale? Es tan sencillo como esto. Para golpear bien con un hacha y tal, necesitas fuerza y necesitas impactar y tal. Entonces vas a ponerte la puntuación de fuerza a un guerrero. Sería la puntuación más importante.
La más importante. Sí.
Probablemente será la más importante, la de constitución, la segunda. Yo no lo recuerdo de memoria, pero seguro. Para que tus puntos de golpe pues sean superiores también al resto de jugadores. Entonces espero que se entienda. Y la segunda nos da 2 opciones más.
Sí, la segunda opción que nos dan unos números ya generados. Empezamos por el 8, el 10, el 12, 13, 14 y 15. Y estos 6 números lo hemos de repartir igual que si los hubiéramos tirado.
Imaginamos.
Suponemos que es más hacer un personaje bastante equilibrado.
Sí, seguro. Seguro, lo que pasa es que primero no tiene la gracia de tirar,
Claro.
Entonces, bueno, depende de lo estrictos que seáis a la hora de hacer los personajes, pues bueno. Realmente es divertido tirar los dados y quedarte con lo que sale, porque es verdad que dentro del juego no tienes por qué ser mejor o peor personaje porque no tengas las mayores puntuaciones en todo. Pero claro, depende mucho también de eso, de tu carácter, del tipo de jugadores con los que vayas a jugar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos, divertido es, si lo que te gusta es rolear y tal, divertido va a ser cualquier tipo de...
cualquier forma de tu personaje, sí. Y por último, pues ya nos da una última opción, que es para hacer cálculos mentales y tal. Nos da 27 puntos para gastarlos como nos convenga. ¿Cómo lo haremos? Pues si damos una puntuación a las características de un 8, podemos, con coste, esto, un 8 nos cuesta 0 puntos. Un 9 nos costará 1 punto, un 10, 2, un 11, 3 puntos, un 12, 4. Un 13, 5 puntos, un 14, 7 y un 15, 9 puntos.
Claro,
con lo cual podemos hacer un personaje muy chetado con 3 15, pero ya no podremos las otras 3 características tendrán que ser de 8. porque cuesta claro. hacer.
Al final
nivelar un personaje es difícil.
Yo diría que no es tan... A ver, bueno, no lo sé, ya nos lo diréis los que hayáis jugado muchísimo a D&D, pero no me parece tan importante, aunque lo debe ser, colocar un personaje inicio, sino después la evolución que le hagas al personaje. Sí, el que decidas tú cómo vas a repartir después las subidas de nivel, pues los más uno y tal, a las características y eso, que bueno, creo que teníamos para explicar después. Y si te parece, Joaquín, estamos en 26 minutos de programa y eso, podemos dejar la creación de personaje aquí.
Sí.
Y como estos programas los vamos a subir todos juntos, los vais a tener también para descarga, y vamos a hacer dos partes de creación de personaje. Esta será la primera parte.
Perfecto.
Y después la segunda. Lo digo por no cansar, porque yo creo que estos programas con números y todo eso puede ser que bueno,
un poquito,
final,
Dios,
sí, te pierdas un poquito y eso. Así que nada, lo vamos a dejar ahí.
Pues nada, muchas gracias por escucharnos.
Ajá, por seguirnos. Y bueno, como os pedimos, nos ayudaríais muchísimo al ponernos una reseña de 5 estrellas en iTunes y al escucharnos poniéndonos me gusta y un comentario en iVoox. ¿Por qué? Pues porque nos hace destacar ante todos los podcasts que hay eso y bueno, uh-huh. que estemos y que más gente pues nos encuentre y pueda disfrutar con Dungeons and Dragons al final. Y con Shadowlands. Recordad que nos encontráis en Mewe, en barra Shadowlands, mewe.com, la red social que salió a partir de Google Plus, mewe.com/Shadowlands, nos encontráis también en iVoox, en iTunes, nos encontráis en Spotify y en la página web 5eadventures.com y Shadowlands.es. Lo encontráis también en las notas del programa, en lo que vamos escribiendo en cada uno de los programas. Así que nada, gracias por escucharnos y hasta el próximo programa.
Hasta la próxima.